Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 15 65 18 39 89.
Siendo las 10:38, hoy, viernes 29 de mayo del año 2015, iniciamos el programa Noticias en Red y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buen día, Guillermo. Bueno, tenemos una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 14 grados, sensación térmica de 10, humedad 77%, presión 1019, vientos 13 kilómetros norte. En este momento todas las líneas subterráneas andan con normalidad, salvo el premetro, que los trenes no se detienen en estación Fátima. Seguimos con Guillermo con más información.
Bueno, como todos los días, hoy un poco más tarde, por una cuestión laboral, vamos a la tapa del diario Clarín de hoy. El tema del día, obviamente, corrupción en la dirigencia del fútbol mundial. Pese al escándalo, la AFA aún no le quita su apoyo a Blatter. Bueno, hoy a la mañana había trascendido que sí, que ya que no lo van a votar. Sí. Cosa que traería algún tipo de respuesta.
De ¿no respuesta. Dicen que no saben si van a votar al príncipe o en blanco.
Sí, no. Yo sinceramente, como ya lo pusimos largamente ayer, ¿no es cierto? Esto es una cuestión en donde hay muchos intereses. Que llega muy profundo, o sea que no se soluciona el tema cambiando alfiles arriba en la cúpula, cambiando cabezas y haciendo un lavado tibio de cara, porque llega hasta lo más profundo. O sea, la FIFA sería la organización a nivel internacional. Pero después están, baja a niveles, hasta llegar a niveles locales. Y en cada estamento hay los mismos o peores grados de corrupción. Entonces, los negociados no son solamente con la televisión. Hay negociados de todo tipo. O sea, todo es negociable.
Esto no es un tema de cambio de cabeza, sino un tema de cambio de sistema.
El tema de la publicidad.
De sistema.
El tema de la venta de jugadores. O sea que hay una cantidad de cuestiones. El tema de las apuestas, de lo que nadie habla. Y que está como en una bruma, ¿no es cierto? Pero ese extraño penduleo que hacen los equipos que un día ganan por goleada y otro día pierden por goleada. Hay algo extraño en todo eso y está este tema que se está manejando y que es mucho dinero, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puede ser? Pierden su cancha cuando toda la idea era que tenía que ganar y el equipo pierde y pierde por goleada. ¡Qué raro! No es raro. ¿Cómo estaban las apuestas? Este es el tema. Son mafias. Y estas mafias se llegan hasta los trapitos acá en nuestro país.
Sí, en Argentina, sí.
Entonces,
y ganan, ¿cómo son millonarios, claro, que ganan millonadas
fortuna,
de pesos.
Fortuna. O sea que fíjense hasta dónde va este problema. O sea que cambiar a Blatter arriba y poner a ese príncipe o a cualquier otro no soluciona nada. El tema de los jueces, los árbitros.
Un tema también.
Relacionados íntimamente con los clubes. Claro. Porque la AFA son los clubes. Y la FIFA son los clubes. Mm. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo se entiende en una mente racional, abierta, medianamente inteligente, que los clubes manejen a los árbitros? Que los van a dirigir. Es una cosa de locos. Obviamente, como ahora están saltando, que insisto con lo que decía ayer, ¿no es cierto? Extrañamente hoy se pone de manifiesto una cuestión que es desde el inicio. O sea que desde el inicio se ha ido generando todo este sistema mafioso, que no es de hoy. Hoy salta y habría que ver por qué salta hoy. Pero bueno, ya que salta, tiene que explotar todo.
¿Explotará todo?
Bueno, hay que tratar de que sea así.
O sea, esperemos.
Los árbitros tienen que desvincularse definitivamente de los clubes. Los árbitros son una cosa, los clubes son otra. No tienen que tener ningún tipo de contacto. Es más, yo haría depender, directa o indirectamente, la organización que se cree de árbitros de del Poder Judicial. O sea, que sea el Poder Judicial el que maneje la cuestión arbitral, porque en definitiva son árbitros, son los que encargados de dirimir la cuestión jurídica que se genera en el campo de juego, y fundamentalmente sacarle el poder absoluto al juez que interviene, ¿no es cierto? O sea, porque esta es una cuestión básica. Sumar todo el adelanto tecnológico a los eventos de fútbol, como para que no sea el árbitro el que dice, tiene la última palabra y se equivoca. Y bueno, y ya está, se equivocó. No, señor, ya está, no. ¿Fue penal o no? ¿Fue en posición adelantada o no? Y con estas cuestiones se han ganado copas del mundo, sí, y se han perdido.
Sí.
Entonces, se han beneficiado a algunos equipos y se han perjudicado a otros. Y en ocasiones, cuando son torneos internacionales, ya no son equipos, sino que son países. Entonces, hay una negociación espuria en donde ya se pusieron de acuerdo que este mundial lo va a ganar tal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esto? Y si hay alguna posibilidad de sanear esta cuestión, hay que hacerlo en profundidad. En profundidad. Terminar con todo lo que había, o con todo lo que hay, y hacer las cosas de una manera distinta. Terminar con todos los negociados. O blanquearlos. Porque si hay una fuente de ingresos, bueno, que se establezca el modo de que eso sea público y transparente, si es que puede ser, y si no, eliminarlo. O sea, yo no sé de qué forma se puede hacer para que el tema, por ejemplo, de los trapitos, es una cuestión que yo no sé si se puede transparentar, pero si no se puede transparentar, quiere decir que es absolutamente ilegal, y hay que terminar con eso.
300 pesos te cobran, claro, un partido, pero es lógico, una barbaridad.
Y si no te rompen el auto. Es una y barbaridad. Están protegidos por policía, por políticos.
¿Quién maneja?
Claro.
Las barra brava, bueno, manejan todo eso.
Bueno, convengamos que en todos los lugares en donde va gente que va con autos, caso, por ejemplo, tribunales de inmigrantes, hay que estacionar el auto.
Sí.
Bueno, ¿quién maneja el estacionamiento? Que no es un estacionamiento medido, no, no. Es un estacionamiento donde hay trapitos. Esos trapitos responden a
alguien de ahí de tribunales.
O sea que, en principio, el manejo directo está ahí con los de la federal que están cuidando el edificio. Pero tengo entendido, porque estos son versiones que se corren, que estaría también interviniendo superintendencia. O sea que maneja todo el espacio. Entonces, El tema es que cuando la cabeza está corrupta, todo el cuerpo se corrompe.
Sí.
Porque es así. Entonces, si arriba están haciendo negociados por cifras astronómicas en millones, obviamente para abajo todo es lo mismo. Entonces, ahora salta esto. Bueno, hay que ir a fondo. A fondo, no hay que conformarse con que, bueno, lo sacamos a Blatter. No, señor, lo sacamos a Blatter y ponemos en debate y en discusión todos los cambios que hacen falta y todo el sistema de corrupción. Hay que ponerlo de manifiesto a todo el sistema, si es que se quiere hacer algo realmente,
algo bien.
Algo realmente bien, ¿no es cierto? Porque si no, es todo verso. Y ahí quedaría demostrado el hecho de lo que yo estoy diciendo, qué raro que salta
ahora,
todo,
¿no?
Esto ahora.
Ahora.
¿Y dónde salta? Porque si, me extraña muchísimo, sobre todo la justicia de Estados Unidos, la demora, el tiempo.
Dicen que llevan 3 años trabajando.
No, desde el 90.
No, lo que van a hacer, están investigando desde el 90 para acá. Pero hace 3 años que
empezó a investigar. Pero desde el 90 están investigando hechos que son contundentes, que no hay ninguna duda. O sea que desde el 90 hasta acá, yo entiendo chicos, yo tengo esto, ¿qué hacemos? Sí. Y entonces negociamos. O sea que desde el 90 hasta acá han ido frenando el estallido. ¿Por qué? Porque, a ver, no es muy claro. Porque no estamos hablando de Cuba o no, Estados Unidos. La justicia de Estados Unidos, si hay algo que tiene Estados Unidos, es la justicia activa, segura, en tiempos rápidos. Es más, casi todo el sistema es oral. O sea, tanto lo civil como lo penal, casi todo el sistema es oral.
Es oral,
o sea, sí. Hay una inmediatez. Entonces es muy raro que una cuestión se lleve 25 años de estudios y análisis. A ver, entonces a mí me llama la atención, me llama poderosamente la atención, y el momento elegido para el estallido. Porque esto pudo estallar si hace 3 años que tienen, 3 años de 25. O sea que hace 22 años...
Que no hicieron nada.
Que no hicieron nada. O sea, claro, 3 años ahora empezaron a hacer y hoy explota. ¿Por
hoy
qué hoy explota? O sea que hoy explota tal vez por lo que dicen los rusos. O sea que aprovechan todo
para sacarle
toda la info que tenían y que fueron acumulando. No es extraño. Porque esto es propio de la Guerra Fría. Es propio. O sea, infiltran agentes de un lado o del otro, y negocian, hasta que no pueden negociar más, y entonces ahí revienta. Es así, y es así, pero es así desde hace mucho tiempo, no de ahora. O sea que ahora estamos en presencia de un hecho nuevo y en una zona impensada, el fútbol, ¿no? Pero el fútbol también tiene trascendencia, porque acá están metidos tanto Rusia como China como los Emiratos Árabes. O sea que hay toda una cuestión política en el medio mezclada.
¿Quién maneja el fútbol? Claro, ¿quién quiere manejar el fútbol?
Claro,
ahora?
Entonces,
¿quieren cambiar de mano?
El tema no, o sea, es muy, muy oscuro. No es transparente. La cuestión de por qué en este momento se elige este momento para hacer esto, que debió hacerse muchísimo tiempo antes, porque nosotros en este país venimos hablando sobre el tema de los referatos desde hace bastante
de
tiempo.
De todo, referato, tiempo, barra, claro. De todo.
Pero
toda la violencia que hay en el fútbol.
Entonces, ¿cómo? Hoy explota. ¿Por qué hoy? Esta es la pregunta. Esta es la pregunta importantísima.
Ahora, muchos periodistas salen a hablar en contra de Grondona, cuando muchos periodistas, cuando estaba Grondona en vida,
sí, por supuesto.
Y estaban con el señor al lado.
El periodismo es otra pata. Es otra pata de la corrupción. Escúchame.
Terriblemente.
Claro, ellos hacen su negocio también. ¿Cómo? El hecho de ser amigo del dueño de la puerta hace que vos puedas pasar.
Claro.
No es tan difícil de entender. O sea que los periodistas son seres humanos, y muchos, como el caso de Morales, con escalas de valores inexistentes. Entonces, capaz de vender a la madre para tener un reportaje por ahí, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión no es tan inentendible. O sea que son parte. Todos los que han venido hasta acá, ¿no es cierto?, con soportando esta porquería, son, porque volvemos a lo que yo digo siempre. Si vos estás viendo que alguien le está robando la billetera a una persona que está ahí al lado tuyo, y vos te quedás callado la boca, no decís nada. No me la roban a mí, no digo nada. Sos cómplice.
Sí.
O encubridor. Sí. Sos parte del delito. O sea que el que está viendo lo que pasa y no dice nada, y se suma, el que se suma, obviamente, porque muchos no dicen nada, se hacen los giles para no tener problemas.
No tener problema.
Esos son encubridores.
Sí.
Sí, esos sí son encubridores. O porque tienen miedo. Porque la familia pierde el trabajo, ese es encubridor. Y hay otros que aprovechan y se suman para tener réditos, para tener
ganancias.
Esos
son cómplices.
Esos son cómplices. Entonces, acá
pasa lo mismo.
Acá se suman entre cómplices e incluidores todos, porque todos los que están metidos en esta cuestión son parte. Y todos han colaborado para que este...
Han aportado ese granito de arena
para que se mantenga. Para que se mantenga. Porque están obteniendo sus réditos. O sea, están obteniendo su ganancia de que funcione este sistema. Entonces, hoy, escuchar que hablen, ¿no es cierto?, diciendo, no, porque es la lógica. Es la lógica, porque es propio de quienes no tienen ningún valor incorporado. O sea que, claro, que rey muerto, rey puesto. O sea que se murió el rey, viva el rey. Ya está. Y si hay que hablar mal del que murió, hablan mal. ¿Qué problema es?
Porque ya murió. No se puede defender.
Y otra que no puede salir a decir cómo. Pero si vos estuviste en esto, estuviste en el otro. Claro. Entonces, pero... No, más allá de que no haya nadie que venga a decir, no, porque Víctor Hugo Morales hizo esto, esto y esto, él es uno de los que más ha sacado provecho de toda esta porquería,
claro.
con su equipo y toda esa historia. Claro, entonces el hecho de tener tanta movida implica estar comprometido con la cuestión. O sea, que vos tenés contacto con Grondona, claro, sí, ¿qué necesitas? Escuchame, tenés poder.
Necesitamos que gane tal equipo, llámalo a Grondona.
Sí.
Lo llamaban a Grondona y ganaba el equipo.
Exacto. Y eso está acreditado.
Está acreditado.
Es comprobable, digamos, ¿no es cierto? Es comprobable. Y hoy estaba puesto en tela de juicio un partido... De no sé, Italia con Corea, no sé si del norte.
No, del sur.
Corea del Sur, en donde había un árbitro ecuatoriano. Entonces, ya estaba arreglado el partido. Estaba arreglado. Y el árbitro hizo lo que le indicaron que tenía que hacer. Entonces, por eso es que nosotros estamos diciendo que no es lógico y no es transparente que los árbitros dependan directamente de los clubes. Es una cosa absurda. Absurda en todo sentido. Y aparte, si hay algo que no es transparente, es que el árbitro sea manejado
y elegido
por los equipos de fútbol. Es una cosa que no se puede entender. Y que no se puede entender y que no debe ser. Y que debe cambiar. Bueno, esto es lo que nosotros estamos esperando que ocurra. Que cambie todo. Ir a fondo. Eso es lo que estamos esperando. Porque si no, esto es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Cambiamos una figurita y todo sigue igual. Y no me gusta nada que anden los que están saliendo, ¿no es cierto? Maradona, falta que hable Pelé, habló Chilaver, tipos que han estado metidos, ¿no es cierto? Muy metidos en toda esta historia. Porque sus pases los arreglaron, porque, o sea que hay un montón de tipos que se tendrían que quedar muy calladitos de la boca. Muy calladitos de la boca. Porque todos los que están metidos en esta historia están todos sucios. Todos. O sea que todos los que están, Platini lo que no está proponiendo un cambio total, está proponiendo que salga Blatter.
No, y aparte que es muy amigo de Blatter también, o sea.
Entonces,
que...
aprovecha Cameron el inglés para sumarse, pero no están planteando una reconstrucción, una
nueva
profunda. No, lo sacamos a Blatter y ponemos uno de los nuestros. Y entonces nos quedamos con el negocio.
Ya,
y entonces no. Entonces no, yo no estoy de acuerdo con eso. No, ahí acá hay que terminar con el negocio. Con este negocio mafioso. Si hay un negocio, tiene que ser un negocio transparente. Bueno, es nuestra opinión, ¿no? Y acá, en rojo, una denuncia de la AFIP podría frenar la extradición de los empresarios argentinos. Un tema que adelantó Federico ayer. Otra cuestión que delata al sistema que estamos padeciendo como lo máximo de la corrupción, porque los argentinos se quieren quedar en Argentina porque saben que en Argentina cuentan con la impunidad,
No hay justicia.
O sea que es un país que te asegura impunidad.
Es increíble, ¿tá? Eso, ¿no? Entonces, qué doloroso que ¿tá? Es.
Él, qué doloroso. No sé si hubo, porque hay países que lo llaman paraísos fiscales, en donde uno pone el dinero ahí y está seguro. Ahora, un paraíso de impunidad, no sé si hubo, no sé si hubo en algún momento. De impunidad, ¿eh? Donde viene un ladrón o un estafador o un
asesino
y está seguro que
a la cárcel no va a ir.
Claro, acá no va a la cárcel y se mueve como un señor. O sea que Argentina, el paraíso de los delincuentes. ¿Sí? El paraíso de la impunidad.
Es increíble.
En eso nos hemos convertido. Vergonzoso, vergonzoso. Pero bueno, es lo que tenemos. Y como si no fuera poco, y para sumar, ¿sí? Cuentas públicas. Se dispara el gasto y el déficit fiscal sube casi 800%. El rojo fue de 56.391 millones en el primer cuatrimestre. Equivale a lo previsto para todo el año. Es por el desborde presupuestario ante las elecciones. Más claro, imposible.
Imposible.
Entonces, acá tenemos, es un disparate que tiene que ver con lo que se dispara, pero es así. Un país que está profundamente endeudado, con una crisis económica monstruosa, en donde el gobierno, para continuar en el gobierno, manejando ese desastre que ha generado ese gobierno, el mismo gobierno que ha generado todo este espanto, para quedarse, genera más. Para quedarse con, porque el déficit, el gasto del que estamos hablando, son planes, subsidios, toda una catarata de dinero para comprar voluntades. Porque, lógico, el que está recibiendo un subsidio, un plan, amenazado por los mismos que se lo están dando, ¿vos qué vas a votar?
Que si no gana...
Si no gana la que está, tu subsidio, tu plan...
Te lo van a sacar.
Te lo van a sacar.
Una amenaza.
Todos los que entraron contratados en la administración pública, también. Entonces, indudablemente, ese gasto es para votos. Y los votos son para tener el poder, para quedarse. Para quedarse a hacer esto mismo que están haciendo. Esto mismo que están haciendo. Este desastre económico en donde ellos son los únicos beneficiados, porque ellos sí se benefician. Porque los patrimonios de todos los que están en la órbita del gobierno han crecido exponencialmente. Sí, casi todos tienen juicios por enriquecimiento ilícito. Algunos, como la presidenta y su marido, gracias a los jueces comprados, que también han comprado, directamente in limine, o sea, sin abrirlo.
Lo han sobreseído directamente.
Sobreseído directamente sin...
O
sin
archivado la causa, ¿no?
No, lo sobreselló. Porque si no investiga, queda abierta. No, lo sobreselló. O Yarvide.
Sí.
Entonces, ¿quiénes se benefician de este 800% de déficit fiscal? Ellos. Ellos los que están manejando, porque claro, todo el resto nos perjudicamos. Ellos se enriquecen cada vez más. Es así. Este es el país en donde estamos. Y es el país en donde van a venir todos los que estén acusados de este escándalo, van a venir a tratar de vivir en Argentina. Lógico.
Y porque acá no hay
porque
justicia.
Cuando les pidan la extradición, no se la van a dar. Es así. Bueno, y foto, Clarín, como siempre, fútbol, ¿no? Foto de aproximadamente casi media página. Racing, perdón. Quedó afuera, pero se fue ovacionado. Copa Libertadores, tristeza en el final anoche en Avellaneda por expulsión de Saja. Racing jugó todo un tiempo con un hombre menos. Atacó y buscó siempre, pero no pudo definir. Con el 0-0 pasó Guaraní, que jugará con River en semifinales. Semifinales, ¿quiénes serían los otros?
Los otros que quedan es Tigres, con un equipo brasilero, que no me acuerdo cuál es ahora.
Ah, está bien.
Brasilero.
Bueno, o sea que semifinales. Semifinales juega River con Guaraní.
Con Guaraní.
Bueno, otro tema, suben
Internacional hasta... de Porto Alegre.
Internacional de Porto Alegre
contra Tigres. Contra la Tigres. Otra semifinal.
O sea que esas son, esa sería la otra
la otra llave.
La otra llave, está bien. Bueno, suben hasta 20% la tarifa de los celulares. Esto es un tema, ¿no es cierto?, que habría que analizarlo muy en profundidad. O sea que la cuestión de la suba así, sin tener ninguna especificación de motivos, porque los celulares y todo lo que es
encima
la telefonía,
servicio.
Claro, todo lo que es la telefonía en este país, desde los teléfonos fijos, pasando por todas las compañías de celulares, brindan un servicio que es defectuoso, malísimo,
pésimo,
y carísimo, con respecto, relacionado con cualquier otro país
del mundo. País, sí, sí, sí,
o sea,
seguro.
Que el minuto y la y todo lo que es el servicio es carísimo. O sea, ya con lo que vale es carísimo. Y encima, 20%. Entonces, yo creo que ha llegado el momento, me parece a mí, que los usuarios hagamos uso del derecho a oponernos a la suba. O sea, yo creo que tendríamos que buscar las asociaciones de usuarios para tratar de iniciar amparos para frenar la suba.
Esta suba
que es una locura. Una locura, porque una cosa sería un 5%, ¿no es cierto? Y ir sumándolo paulatinamente o de
pero 20%
de golpe, cosa que si entra este 20%, antes de fin de año va a entrar otro 20%. Entonces, insisto, si el servicio fuera excelente, de todos modos habría que pensarlo, pero el servicio es de última calidad,
Sí.
Internet, por ejemplo.
Sí, el G3 no anda. A mí nunca me anda.
No anda.
A mí nunca me anda en la calle.
No anda. Y te lo cobran. Por momentos los mensajitos no funcionan. Y te los cobran. Entonces, y las llamadas te las cobran lo que aprecio. O sea, es un abuso desde todo punto de vista que se lo analice. Entonces, hay una convocatoria desde aquí a todos los usuarios a recurrir a las asociaciones de usuarios para iniciar acciones de amparo para frenar este aumento abusivo. Bien. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
Hardly say the words, the truth is found me.
Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 15 65 18 39 89.
Bueno, siendo las 11 y 10 del día viernes 29 de mayo del año 2015, continuamos con el programa Noticias en Red y vamos a la tapa de La Nación de hoy. Bueno, en La Nación también, escándalo FIFA, los tres argentinos prófugos y denunciados por la FIFA. Soborno, la justicia denegó la exención de prisión para Bursaco y los Jinquis. Y sí, se les abre un proceso similar en el país. Pueden evitar la extradición a Estados Unidos. Bueno, quiere decir que si es detenible, van a quedar detenidos. No les hicieron lugar a la exención de prisión por la denuncia de la FIP. Habrá que ver qué es lo que denunció la FIP. Mientras en Washington, la Casa Blanca le daba un contundente respaldo a la investigación del Departamento de Justicia por corrupción en la FIFA, la justicia argentina ordenaba la captura de los empresarios locales vinculados en la denuncia. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó los pedidos de exención de prisión presentados por los abogados de Alejandro Bursaco y Hugo y Mariano Jinquis. La sección Investigación Federal de Fugitivos de Interpol no había encontrado a los denunciados en su domicilio. Bursaco, presidente de Torneos y Competencias, y los Jinquis, titulares de Full Play, están acusados de tres hechos de asociación ilícita, vinculados con sobornos en la adjudicación de derechos televisivos, de marketing y comercialización en torneos organizados por las asociaciones regionales Conmebol y CONCACAF. Martínez de Giorgi envió la causa a la Cámara Federal, que designó al juez federal Claudio Bonadío, que llevará el juicio de extradición. Bonadío lleva el juicio de extradición. O sea que va a ser el que le diga que no al que le presente el pedido de extradición. Por otro lado, la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, denunció penalmente a los empresarios por presunta evasión tributaria, asociación ilícita, fiscal, lavado de dinero y pidió información al exterior sobre datos de sociedades y cuentas bancarias en Panamá, Uruguay, Estados Unidos y Suiza. Claro, son delitos que no son escarcelables. Asociación ilícita, para que sea escarcelable un delito tiene que ser la pena menor de 6 años, la pena máxima, menor de 6 años, para que sea escarcelable. Entonces, asociación ilícita tiene 10. El máximo son 10 años, o sea que no es escarcelable. Y lavado de dinero me parece que anda por ahí también. O sea que son delitos bastante pesados los que les han imputado, habrá que ver. Pero claro, son presos VIP, porque en este país...
No va a pasar nada.
No. Van a cárceles especiales, no van a las cárceles comunes, obviamente.
Pero no creo que lleguen ni a eso.
No sé, habrá que ver, pero bueno, se cubren porque en Estados Unidos no van a gozar de los privilegios que pueden tener acá, obviamente. Si se les inicia un proceso judicial paralelo en la Argentina, el efecto será postergar el pedido de extradición de Washington hasta que haya decisión aquí, algo que puede llevar mucho tiempo. O sea que ya estamos hablando, ¿no es cierto? Claro. Este país en donde la justicia es mucho más lenta que una tortuga, no,
seguro,
¿no es cierto? Entonces, claro, ¿sí? Supuestamente se harán abuelos en la cárcel. Es más, si el proceso que se les abre en el país contempla los mismos delitos por los que se los requiere en Estados Unidos, la extradición podría quedar desechada, claro. Porque la Constitución impide el doble procesamiento. Claro. O sea, no se puede procesar a una persona por dos hechos iguales. Claro. O sea, que es una vez. Entonces, si en Estados Unidos le piden el procesamiento por lo mismo que le están procesando acá, van a quedar en Argentina procesados por los delitos acá. Bueno, así
¿Cómo,
estamos.
¿Cómo lo han rebuscado, no?
Claro, para quedarse. Una jugada jurídica.
Sí, sí, sí.
Eso es lo que hemos leído. Bueno, el déficit, la otra nota, el déficit fiscal se multiplicó por 6. La otra forma de verlo, lo que ya hablábamos de la etapa de Clarín, ¿no? El rojo en un año, por 6 en un año. El rojo llegó a 27.900 millones en marzo. Prevén que la tendencia se profundizará. El déficit fiscal, es decir, el saldo negativo que el gobierno tiene entre sus ingresos y egresos totales, incluyendo los pagos de la deuda pública, se sextuplicó en el último año, al saltar de 4.366 millones de pesos en marzo de 2014 a 27.000, de 4.300 a 27.800 millones en marzo de este año. O sea, en un año pasamos de 4.300 a 27.800. ¿Qué tal? Esto lo informó el Ministerio de Economía. El salto adquiere especial magnitud porque marzo fue precisamente el mes en que el gobierno inició un cronograma regular de colocaciones de deuda en el mercado local de capitales, similar al que llevan adelante las distintas administraciones en los años previos al fin de la convertibilidad. El objetivo es ir alimentando el tesoro con recursos que usa para afrontar gastos corrientes en lugar de financiar la inversión pública, como suele argumentar. Las cuentas públicas también tuvieron un resultado fuertemente negativo al medir el resultado primario, ingresos públicos menos gastos, antes de computar los pagos de la deuda, que arrojó en marzo pasado un saldo negativo de 17.428 millones de pesos, mientras que un año atrás habría registrado un superávit de 3.569 millones. O sea que tuvimos hace un año un superávit, sin contar los pagos de la deuda. Hoy, sin contar los pagos de la deuda, tenemos un negativo, saldo negativo, o sea que al saldo negativo hay que sumarle, o sea, a estos 17.000 millones en negativo, habría que sumarle el positivo, ¿no es cierto? El positivo, porque teníamos un superávit.
Sí.
Ese superávit pasó a ser negativo.
A ser negativo.
O sea, que integra estos 17.000, si no me equivoco, ¿eh? Porque yo de estas cuentas... Pero, bueno, como mínimo, teníamos un superávit y hoy tenemos un superávit de 3.500 millones y hoy tenemos un saldo negativo de 17.428 millones.
Barbaridad.
Una locura mayúscula, sobre todo, insisto, para un país, porque si se tratara, de todo modo sería aberrante, pero si se tratara de un país que tiene cantidad de barriles de petróleo como claro. Es Venezuela, ¿no es cierto?, que no están siendo explotadas, o algún tipo de riqueza en expectativa, uno dice, bueno, esto...
Lo podemos...
Se puede llegar a nivelar con un gobierno que maneje la cosa, pero este país, en este momento, no hay ninguna expectativa. Porque las expectativas que hay, por ejemplo, Vaca Muerta, ¿no es cierto?, son expectativas a lo peor de lo peor de lo que nos puede pasar.
O sea, a todo nivel, ¿eh?
Claro.
En todo nivel.
O sea que toda la fanfarria que se ha hecho con respecto de la cuestión del petróleo, de Vaca Muerta, qué sé yo, hay en el trasfondo, ¿cierto?, o en el fondo de la cuestión, un descalabro a nivel ambiental mayúsculo. ¿Qué es lo que le está pasando a Estados Unidos en este momento? No tienen agua.
Sí, sí, sí,
se quedaron
sí.
sin agua.
Y muchos países también de Europa que están con el tema,
claro,
tienen muchos problemas, ¿no?
Entonces,
ambientales.
Entonces, hacia eso vamos. Hacia eso vamos. Es más, se han descubierto muchas otras cuestiones, ¿no es cierto? Como la cuestión de que hay volcanes que estaban, que estaban
totalmente inactivos, ¿no?,
inactivos durante muchísimos años, décadas, y que han entrado en actividad. Y están llegando, más allá de que ya se sabía, pero ahora están llegando a admitir que una de las cuestiones es,
o ese fracking,
es este tema del fracking. Otra de las cuestiones, los terremotos continúan. continuos movimientos telúricos, cuando, y aparte en lugares,
en lugares que nunca.
Sí. Entonces, estamos caminando hacia el precipicio, sí, hacia la destrucción. Sí, sí. Porque, indudablemente, esto en principio puede llegar a generar, si es que genera, algún tipo de beneficio. Pero a la larga, esto es
un perjuicio.
Perjudicial, es perjuicio, pero mal.
Sí, sí.
Y no creo que en el balance salgamos beneficiados. No creo.
Y no hablemos de los pueblos que están al lado, ¿no?
Ya hoy, por ejemplo, ¿no es cierto? El hecho de la defensa que ha hecho en San Juan, Quioja, con respecto de primero la autoridad que tiene la provincia para explotar sus riquezas mineras. O sea que la provincia decide explotar sus riquezas para tener bla bla bla. Bueno, se han quedado sin agua. O sea, todo lo que es Pascualama, Veladero, es un desbaratamiento del medio ambiente de tal magnitud.
Y aparte que también tenemos problemas con los glaciares,
que también
fueron destruidos.
Son problemas.
La dureza propia, que también tienen sus problemas.
Y los ingresos, los beneficios mínimos. O sea, ojo, hablamos de los beneficios generales. Porque,
beneficios al pueblo.
Porque los beneficios que ha tenido Quioja personalmente y todos los funcionarios que han arreglado para que esta actividad se haga, ¿no es cierto? Eso sí se han beneficiado.
Y mucho.
Hay mucha gente, muchos ciudadanos sanjuaninos perjudicados al grado de muertes por contaminación con el cianuro, con todos los elementos que se usa para la explotación que hacen del oro, dicen, ¿no es cierto?
Es
oro y otros productos. Entonces, el beneficio,
la cantidad de químicos que tienen, ¿no?
Claro, el beneficio es mínimo y para algunos que se benefician con eso. Y entonces, la cuestión es, hay ciudadanos que están en puestos dirigenciales, que para beneficiarse exclusivamente no dudan en perjudicar al grado de matar a sus conciudadanos,
y entregan al pueblo, a quienes
deberían cuidar, proteger y tratar de hacer el bien. De eso se trata, ¿no es cierto? El dirigente tiene que tender al bien común, no al bien personal. Bueno, acá es al revés. ¿Sí? Buscan el bien personal.
Siempre fue igual, ¿no?
Bueno. Y el peor índice de muertes en accidentes de tránsito. Informe, el trabajo del Foro Internacional de Transporte reveló que la Argentina tiene una tasa de 12.3 muertes cada 100.000 habitantes, la mayor entre 38 países relevados. A ver, vamos a ver esto que me parece que...
Es muy interesante
este
estudio.
¿Por qué? Porque en la medida en que... La legislación, porque esto es un tema que se tiene que manejar desde el punto de vista de la ley.
Entonces, y además las rutas, ¿no?, que están en mal estado.
Claro,
ayuda,
pero cuando la ley no prevé las sanciones correspondientes para que la actitud de los que conducen cambie, no cambia nada. O sea que un conductor alcoholizado o drogado conduce a exceso de velocidad cruzando semáforos en rojo, a exceso de velocidad estamos hablando en un lugar donde tiene que ir a 40, va a 140 o a 200, ¿no es cierto? Corriendo una picada, por ejemplo. Corriendo una picada alcoholizado a 200 kilómetros por hora cruzando semáforos en rojo. Entonces, mata a una persona y es un accidente. Para cualquier persona con sentido común, porque ya no estamos hablando de conocimiento de la ley, sentido común, ¿cómo accidente? Un accidente es otra cosa. Un accidente, el accidente es cuando hay un hecho imposible de prever y de evitar.
Claro, sí, sí, sí.
o cuando se produce una impericia, pero acá, un tipo que va a 200 kilómetros
por hora. Bueno, el otro día hubo una condena a un chico que tiró una bengala. Para mí lo mismo, ahí le pusieron como homicidio simple.
Claro.
En un lugar que había viento, que no se podía tirar una bengala porque podía ir a cualquier persona. Sí. Le dijeron que no lo haga, lo hizo, mató a una persona. Homicidio simple. En un accidente, nunca le ponen homicidio simple.
Claro, por eso. Mismo. A ver, vamos a ver qué dice, ¿no es cierto? La Argentina tiene la peor marca en muertes en las rutas. Leipzig, Alemania. La Argentina ocupa un más que incómodo primer lugar en muertes por accidentes en las rutas en un grupo de 38 países relevados en todos los continentes, aunque la tendencia fue a la mejora en 2014. En cambio, en 8 países mejor posicionados hubo durante 2014 una tendencia negativa y las fatalidades crecieron. Así se reveló en la cumbre anual del International Transport Forum, ITF, que depende de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Las cifras constituyen un anticipo de un reporte completo que se difundirá en los próximos días. La Argentina, según el trabajo, registra al menos desde 2010 más de 5.000 muertos por año, 5.000, en siniestros viales, con la peor tasa del grupo, que es la de 11.1 a 13 muertos por año, por cada 100.000 habitantes. Concretamente, tiene 12.3. Lo sigue Chile con 12. Los caminos menos peligrosos entre los 33 países relevados son los de Suecia, que tiene 2.7 muertos por año por cada 100.000 habitantes. Según datos preliminares, las cifras de 2013 mejoraron el año último con una caída de 2.8%. Se aceleró en el caso argentino, al igual que en otros, esa tendencia se basa en una estimación y no en datos definitivos. Bueno, acá hay una conjunción de cuestiones, ¿no? Por lo menos en este país. O sea, los autos que se fabrican hoy son autos que no bajan de los 200 kilómetros por hora en el tablero.
En tablero.
Marcan 200 kilómetros por hora, como mínimo. Son autos que
andan rápido.
Que andan muy rápido. Y que levantan velocidad en segundos. En segundos están a más de 100 kilómetros por hora. ¿No es cierto? Bueno, eso por un lado. O sea que el que vende el vehículo no tiene ningún tipo de limitación en cuanto a las velocidades a las que el vehículo que vende tiene que andar. O sea que el ciudadano va, compra un vehículo que está permitido a la venta porque la autoridad de aplicación se supone que ha controlado y que ha admitido que ese vehículo se ha vendido. Ese vehículo es vendido legalmente. Entonces uno va y compra un automóvil en una agencia, el automóvil anda a 200, como máximo 250 kilómetros por hora. Yo puse una plata, a mí me vendieron un auto que anda a 250 kilómetros por hora. Entonces, si la velocidad admitida es de 130 como máximo, los vehículos no pueden tener una velocidad máxima de 250. Entonces, acá hay una contradicción y un doble mensaje del propio Estado. Porque el mismo Estado debería imponer una regla como hace con los vehículos de transporte, ¿no es cierto? Que tienen un tope en el acelerador que el vehículo no puede pasar de los 110 kilómetros por hora. Y punto. Esto no es tan difícil. Entonces, nos encontramos con que salen vehículos que andan en una velocidad de entre 200 y 250 o más, porque hay vehículos de alta gama que andan a mucho más, ¿no es cierto? Es más, hoy andan a esa velocidad vehículos gasoleros.
Sí. Sí, 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 sí.
O sea que, es más, andan a más velocidad.
Y no son velocidades para esta ruta tampoco.
Claro, esa es la otra cuestión, ¿no es cierto? Las rutas en donde van a andar esos vehículos, son la mayoría son rutas de ida y vuelta. O sea, vías
de una mano,
de una mano de ida y una mano de vuelta. No. Son de ida y vuelta. O sea que una cinta en donde van y vienen los autos enfrentándose a estas velocidades que estamos hablando. Entonces, y además, mezclados autos que andan a estas velocidades con transporte que tiene limitación y que muchas veces no solo tiene limitación, sino que por el hecho de ir cargados van a mucha menos velocidad. Entonces, es un caldo de cultivo, las rutas sobre todo, ¿no es cierto?, para cualquier tipo de desastre. Pasan pocos, porque además hay otro ingrediente. Los registros que son otorgados por las autoridades competentes, o sea que acá en Capital es el gobierno de la ciudad, en las provincias son las intendencias, en esos registros entregan el registro a cualquier persona.
No hacen tampoco ni test psicológico, ni nada.
Es más, habrá gente que hace todos cumple con todos los pasos. Pero hay muchos que van y lo compran. Esos salen a manejar a las rutas. Y son normalmente los que hacen los desastres. Sí. Es más, salir a manejar a la ruta no es una cuestión como salir a manejar en el barrio.
Es distinto.
Es una cosa totalmente distinta. Tener la idea de la velocidad que se necesita para hacer un pase. O sea, que va un camión adelante y uno tiene que pasar. ¿A qué velocidad tiene que pasar? Viene alguien del otro lado, si es una ruta de ida y vuelta. Viene un camión.
Agregarle también el tema de los alcoholizados.
Obvio, obvio.
Drogados.
Obvio. Ese es otro de los ingredientes.
Otro
pero
ingrediente
ya
más,
este ingrediente. Va una persona que no tiene, que nunca ha manejado en la ruta y tiene que pasar a un colectivo en una ruta de que tiene de ida y vuelta, como las rutas que están llegando a la costa, ahí a la zona de los balnearios de San Clemente, San Bernardo. O sea que hay el último camino, el último tramo, son rutas de ida y vuelta. Mm. En donde uno sale de una especie de autopistas y se mete en esos caminos. Entonces, los vehículos que venían a velocidades de 100, 110, 150 algunos, ahí tienen que ir a 60, 80. Entonces, obviamente, pasan, quieren pasar. Y hay mucha gente que no tiene ni idea de los tiempos, cómo hay que hacerlo. Entonces, se suma, además, los dormidos, los que salen, ¿no es cierto?, salen a la ruta,
sí, la ruta...
sin tener en cuenta que se van a dormir, ¿no es cierto?, y que dormido, el hecho de 2 segundos, 3 segundos...
Que le dicen perder... el sueño claro, blanco, ¿no?
Claro, 2 segundos que perdiste el conocimiento, ya está. Entonces, y aparte lo que decía Federico, el tema de los que se toman alguna bebida sin considerar los efectos y los que se drogan o van drogándose, porque muchos que conducen. Entonces, estas son las condiciones y no hay controles. ¿En dónde debería haber controles? Controles. Primero en las agencias que venden los autos. O sea que el control de que ningún auto salga con más de, 140 kilómetros de velocidad máxima. Punto. Punto. Es más, debería haber, ¿no es cierto?, algún mecanismo instalado en el auto que se maneje desde... Porque el auto va a salir a la ruta. Bueno, cuando sale por el peaje, ahí se levanta y automáticamente el mecanismo para que el auto pase de 50,
tanta velocidad
de
más.
50 a 140 máximo. Entonces se libera.
Que sería lo permitido.
Claro, se libera el acelerador, se libera y empieza el auto a poder ir a más velocidad. Esto parece mentira, pero está demostrado que la cuestión del manejo propio, el manejo de la responsabilidad del dueño del auto, no es confiable. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Porque hacer multa ya no sirve.
Y no, porque entonces, no hacen caso.
¿Qué es lo que hay que hacer? Ir a cortar por lo sano. O sea, los vehículos salen con un máximo de velocidad. Punto. Los de transporte salen con un máximo de velocidad. No hay...
No, y además sacar el registro. No te sacan el registro.
Claro.
Es un tema, penas duras tiene que haber. Tienen que haber penas duras.
Además. O sea que, bueno, esta cuestión es una cuestión muy, muy importante como para ocuparse con toda la eficacia, que no hay. O sea que no se han hecho, no hay estudios, no, por lo menos no nos enteramos de que haya algún grupo de gente estudiando las posibilidades de generar cambios profundos como para, porque a faltar y hacer las rutas que es necesario hacerlas son años. Entonces ahora hay que tratar de manejarse con lo que hay y buscar las soluciones que para manejarse en estas condiciones que estamos.
Un punto y importante eso, para el próximo presidente que venga, ¿no?
Eso es algo, para el próximo, ¿no es cierto?, gobierno, que debería ser tenido como cuestión de Estado. Es una cuestión de Estado.
Muchos muertos, ¿no?
Porque son muchos muertos. Y aparte, no solo los muertos, ¿no es cierto? Toda la gente que queda discapacitada y con lesiones severas, es una locura, una locura. Bueno, siendo las... Ya nos pasamos 12 menos 20. Nos despedimos hasta el lunes a las 9 de la mañana. Que tengan un muy buen viernes y un muy buen fin de semana. Hasta el lunes. Sugar and spice, I feel nice. The sugar and spice, so nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. I feel nice, a sugar.